fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Because Progressive offers discounts for paying in full, owning a home, and more. Plus, you can count on their great customer service to help when you need it, so your dollar goes a long way. Visit Progressive.com to see if you could save on car insurance. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary. Not available in all states or situations.
¿Quieres mejor internet? Cox Internet de 300 megas tiene las velocidades rápidas y confiables que buscas. Perfecto para streaming y gaming y trabajar desde casa. Todo por solo $45 al mes cuando agregas Cox Mobile. Incluye equipo de Wi-Fi y garantía de precio de 2 años en tu plan. No esperes. Cámbiate hoy a Cox. Requiere Cox Mobile Gig Unlimited. Garantía de precio no incluye impuestos y cargos. Velocidad de datos móviles se reduce después de 20 gigas al mes. ¿Quieres mejor internet? Cox Internet de 300 megas tiene las velocidades rápidas y confiables que buscas. Perfecto para streaming y gaming y trabajar desde casa. Todo por solo $45 al mes cuando agregas Cox Mobile. Incluye equipo de Wi-Fi y garantía de precio de 2 años en tu plan. No esperes. Cámbiate hoy a Cox. Requiere Cox Mobile Gig Unlimited. Garantía de precio no incluye impuestos y cargos. Velocidad de datos móviles se reduce después de 20 gigas al mes.
Hecho por una humana. Me da muchísimo gusto la conexión que voy a tener hoy porque Leonardo Cano, Leo Cano, como lo pueden encontrar en las redes sociales, es uno de los invitados oficiales de cada temporada. Cada temporada trato de abrir con él porque es una persona que nos trae muchísima información reciente, actual y sobre todo veraz sobre lo que está pasando en los medios de comunicación, porque él está trabajando en Mexicanal, uno de los canales en los que yo trabajé hace muchos años. Él es uno de los asesores de imagen y de contenido. Además de que es un catedrático de las universidades en San Luis Potosí, hablando de medios, comunicólogo, una persona que se ha dedicado a la comunicación desde hace muchísimos años y que ha visto la transición de los medios, de todo esto que ha pasado con las tecnologías y las nuevas maquinarias que usamos ahora. Escritor, dedicado mucho a lo que es la cuestión cultural, social, ¿no? Donde vivimos. Y además, pues, ha sido también creador y fundador de Orbe Sonora. Leonardo, no me falta tiempo para presentarte. ¿Cómo estás?
Bien contento, Eliane, de que estemos hablando aquí, porque aunque tú y yo eventualmente tengamos charlas así súper rápidas por las diferencias de horario, o sea, ustedes deben de saber que Eliane me manda un mensaje a mis 3 de la mañana o 12 de la noche, medianoche, y yo lo estoy leyendo o escuchando cuando para ella es la misma hora, ¿no? Entonces, nos comunicamos por 24 horas o cuando alguien se levanta así medio somnoliento. Y es la manera, y en este momento, pues en esta conexión, pues es una plática en vivo como las que normalmente tenemos, es decir, es algo muy orgánico, es una charla entre amigos que estamos compartiendo con ustedes, y pues de eso se trata, hablando específicamente sobre los mismos temas que hablamos cuando estamos en la charla cotidiana ella y yo. En este caso, los medios de comunicación, el manejo de la imagen, la veracidad o la credibilidad que va a tener una persona que está a cuadro. ¿Qué tanto le vamos a creer a alguien que está en YouTube porque tiene muchos seguidores y dice tontería y media? ¿O qué tanto le vamos a creer a alguien que lo buscamos para saber sobre ese tema? A lo mejor no tiene tantos seguidores, pero los que tiene son unos escuchas activos, están en calidad ahí.
Exacto, y es que precisamente con el tema que vimos la semana pasada de lo que es crear tu marca personal, la gente ahorita, no ahorita, esto ya tiene unos años, en la marca personal, lo he trabajado yo, de hecho, desde que trabajaba mis cursos de personalidad, crear esa imagen, ese desarrollo de discurso, pero también cómo lo vas a presentar después en el medio. Ahora se ha vuelto como un boom para chavitos, para gente que está ahora que dice, quiero empezar a generarme un podcast, quiero vender por aquí, quiero vender por allá. Válido, válido, se vale. Obviamente, Leonardo está con jóvenes, está trabajando actualmente con muchas personas que están queriendo realizar esto. Pero hay algo bien importante que se olvida la gente, y es cómo se crea esa autoridad. Realmente, ¿cómo se empieza? Vamos a empezar desde ahí. ¿Cómo se empieza a crear autoridad cuando estás en un medio, una expuesta públicamente, para que la gente realmente crea el mensaje que tú vas a dar.
Claro, hoy, por ejemplo, tenemos las plataformas digitales. Perfectamente. Entonces, sí, platicamos que hoy existen. Ok, hay unas plataformas digitales que son variadas, hay plataformas de podcast, hay transmisión de audio, video en vivo, por diferentes redes sociales inclusive. Y todas estas, pues no es algo que se inventó a partir de hoy. Es algo que existe desde que existen los medios de comunicación. A mí me tocó, por ejemplo, escuchar la radio, ver la televisión, medios tradicionales, y ocurría lo mismo, ¿no? Yo decía que cuando estudiaba, que quien abriera la boca al aire, refiriéndose a quien hable públicamente en un medio, en una transmisión de radio, implicaba tener una responsabilidad. ¿Por qué? Porque el hecho de tener un micrófono y estar hablando no quiere decir nada más, soy la autoridad, y lo que yo diga es una veracidad. Precisamente hoy en la mañana, fíjate, qué pena ajena. Estaba escuchando, venía en un Uber y venía escuchando el conductor a una persona que conducía noticias que yo conozco, porque la conocí desde que se inició en la radio, y decía, hay un marco de violencia en México en donde las autoridades están escondiendo cifras. La presidenta dice, es que esto está bajando. No, no es que está bajando, es que desde el origen no se están teniendo el registro como tal y están manejándolo de esa manera. Digamos, eso es lo que está ocurriendo. Esta persona que estaba dando las noticias decía que en la violencia en el estado donde yo estoy, que es en San Luis Potosí, en México, no estaba siendo sesgada por las autoridades policíacas que se dedican a la persecución del delito, porque las personas, no todo mundo, denunciaba. Entonces dices, a ver, espérate, si no todo mundo denuncia, no van a existir las cifras porque no existe la denuncia. Entonces la autoridad no está sesgando nada. O sea, la autoridad tiene que hablar de lo que existe. Pero ella dijo esto para golpear, le llamamos golpear, para agredir, para cuestionar, para sentirse crítica ante las autoridades. Pero está diciendo otra cosa. Y entonces las muchas personas que la vienen escuchando, si no analizan lo que está diciendo, ella lo que dijo es, la autoridad está reteniendo la información porque las personas no están denunciando. Pues no.
Pues no, eso no, es lo que dijo. Las personas no están denunciando.
Entonces la información existe, pero ella lo dijo asegurando que sea bronca de la autoridad. Y yo me acordé mucho de un personaje aquí en México que se llama el Chapulín Colorado, que decía cosas así rebuscadas y se confundía. Y yo dije, ¿cuántas personas están escuchando este noticiero en este momento y no están analizando lo que está diciendo ella? Y está diciendo, sí, las autoridades están haciendo esto mal, cuando en realidad ella no supo manejar la información. Es decir, el hecho de haber tenido un micrófono por la mañana en este noticiero, ella creía que tenía el criterio, la información y la autoridad para hacer un comentario sin darse cuenta que era tonto o sin darse cuenta que se estaba exponiendo y que se estaba viendo ignorante.
Pasa mucho que hay gente que, aprovechando que tiene una plataforma en la cual se ve expuesto hacia miles de personas, imagínate, hemos visto estos influencers, ¿no? De repente hacer cada cosa que hasta la cárcel nos ha llevado, ¿no? Entonces, el hecho de que tengas una plataforma y puedas hablar y tengas unas personas ahí mandándote mensajes y dándote seguidores, pues sí lo sé, se siente bonito. Yo recibo mensajes y me siento muy bien. Pero también hay una responsabilidad de uno, de sobre cuál es el mensaje que vas a dar, porque tarde que temprano ese mensaje puede cambiar, se puede volver en tu contra, ¿no? Entonces, el cuidado de la información, el cómo vas a empezar a manejar ese mensaje para que llegue realmente a la otra persona sin ese ruido y sin eso que a veces, no sé, como que tienden mucho la gente a pensar de que no, como aquí tengo una cámara y un micrófono, yo pienso esto y esto es lo que yo pienso. Entonces, el problema es que los que escuchan lo toman como la única realidad. Y ahí es donde viene esa responsabilidad, ¿verdad?
Sí, porque al final
toma tiempo.
Los receptores están construyendo su realidad a partir de la información que están consumiendo. Pero si la información que están le está llegando no está fundamentada, entonces están construyendo su realidad a partir de medias verdades. Y eso afecta a la población. ¿Por qué? Porque entonces quienes recibimos la información decimos, lo dijo porque es verdad, entonces yo creo en una tontería, porque me están diciendo una tontería, y armo mi día a día a partir de tomar decisiones con base a lo que estoy consumiendo. Y si lo que yo estoy consumiendo no está verificado, no está investigado, no está analizado, pues entonces yo estoy viviendo en una falsa realidad que me va a provocar una mala toma de decisiones en mi día a día, que puede ser desde, a lo mejor, desde cómo me voy a abrigar ese día porque va a hacer frío o calor, hasta el momento en que yo voy a tomar una decisión para votar por alguien para que me gobierne, por ejemplo. ¿No?
Y entonces, lo vemos bien claro, lo vemos bien claro en el país vecino, en las decisiones que en algún momento se tomaron. Entonces, ¿cómo tomamos la mejor decisión para crear esa autoridad? O sea, hay mucha gente que quiere, pues, hacer su mensaje, ¿no? Y siento que necesitan un poco de backup, o sea, de información detrás de ese mensaje que quieren enviar. Porque yo te voy a hablar ahora desde mi contexto, ¿no? Desde Australia, que existen ahorita, pues, ya salieron, obviamente, cuando empecé casi no había podcast, ahorita ya hay un montón. Pero hay muchos, pues, que la gente que los genera, por desgracia, no somos muchos los que somos de aquí, que ya vivimos aquí, latinos, que ya pasamos por ese proceso y que ya estamos en la realidad de lo que implica, ¿no? Toda la adaptación de ser un latino en Australia. Entonces, muchos de esos podcasts, pues, obviamente vienen porque la gente que viene de otros países, que llegan apenas a Australia, se dan cuenta de la oportunidad, porque en Latinoamérica, así como veo yo en San Luis Potosí, en México, todo el mundo hace un podcast, ¿no? Todo el mundo lo hace, ¿no? Y no les da pena. Acá en Australia no era así. Acá en Australia a mí me dio mucha pena empezar. Y ahora, bueno, ya me siento más confiada, ya tengo más validación. No era así. Y entonces la gente hace estas cosas y empieza con unos mensajes de, no, hombre, vente a Australia, hay mucho trabajo, aquí hay las oportunidades, sobran. Y dices, pues sí, pero solo si eres australiano. Y para que seas australiano, pues hay un proceso. Y cuando llegas al país, pues las cosas no son tan fáciles. Que a algunos se les haya dado fáciles no significa y no implica que a todos se les vaya a dar así. Hay un lenguaje, hay unos procesos, hay un papeleo. Y entonces surge de ahí una bomba de emprendedores que muchas veces más bien son desempleados. Que lo que hicieron es que voy a emprender y ahora soy emprendedora y te voy a enseñar de redes digitales. Más bien porque no pude conseguir un empleo. Te voy a enseñar cómo conseguir trabajo cuando ni siquiera sé yo misma cómo conseguir un trabajo. Hay un proceso, o sea, hay un proceso para todas esas cosas y creo que ahí es donde el mensaje tiene que ser coherente, ¿verdad?, con lo que se está dando. ¿Cómo se logra eso, Leonardo? ¿Cómo lo enseñas con tus alumnos?
Mira, primero tienes que tener una introspección y saber quién eres y decir, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Quiero ser famoso? ¿Quiero likes? ¿Quiero esto que sea un trampolín para llegar a otro lado? Quiero informar a las personas. Primero hay que ser conscientes y responsables con uno mismo, con lo que uno quiere. Ya que uno decide lo que va a querer, porque aquí uno puede tener diferentes proyectos de comunicación con base a objetivos, pero hay que definir primero nuestros objetivos. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Me quiero divertir? ¿Voy a contar chistes? Pues voy a hacerlo de tal manera que realmente tenga un impacto haciendo sentir bien, pasándole un buen momento a las personas contando este chiste. No necesariamente el chiste que para mí sea chistoso, ¿no? Voy a informar, ¿no? Como dices, si alguien en Australia empieza a invitar de manera irresponsable a personas sin ponerlos en el contexto real, entonces imagínate la problemática social a la que está contribuyendo. Entonces eso nos lleva a tener una responsabilidad social. Es decir, como comentábamos en un inicio, si yo tengo un micrófono, si yo tengo una cámara, esto implica una responsabilidad. En esta responsabilidad, pues yo tengo que estar, primero tener objetivos claros. ¿Para qué estoy aquí? Y hay un tip que les podemos dar cuando creen contenido es, pues haz algo que sea auténtico, haz algo desde tu perspectiva, aclara que es tu perspectiva, pero ábrete y entiende que ese es tu punto de vista y que hay muchos otros puntos de vista y lo puedes nutrir como lo haces tú en tu programa, invitando a diferentes ópticas para que te aborden las temáticas desde diferentes experiencias de vida. Y esto le va a permitir al receptor poderse nutrir y poder construir su realidad. Entonces, ¿qué es lo que quieres? es likes. Por ejemplo, me ha tocado el caso de personas que estudian la carrera que es Ciencias de la Comunicación, en donde yo doy clases, que dicen, yo vengo aquí porque tengo un canal de TikTok y en ese canal de TikTok me siguen muchas personas. Inclusive ya hay personas que me buscan para pagarme. Hay negocios que me buscan para pagarme porque le llevo a muchas personas. Entonces yo me entusiasmo y digo, qué padre, ¿no? Que ya hay alguien que tiene este perfil. Reviso su canal de TikTok y ya es un contenido. Cada quien tiene derecho a hacer lo que quiera, ¿verdad? Partiendo de ahí. Pero es un contenido en donde de manera fácil buscan cosificarse, enseñar su cuerpo, mover su cuerpo para apelar al morbo y entonces tener muchas vistas. Obviamente yo no le puedo decir a una alumna o un alumno que está haciendo esto, porque esto lo tendría que aprender de otra manera o tendremos que hacerlo a través de un proceso, pero yo me pongo a pensar, híjole, ¿qué sientes que te están viendo por morbosidad? Porque quieren que te quites la ropa y no porque tú les puedes aportar algo para sus vidas a partir de tu intelecto. Es decir, estás haciendo un contenido basura y eso se hace muy fácil. Si tú quieres hacer algo que aporte, pues hay que estudiar. Hay que estudiar de contenidos, hay que estudiar uno mismo de lo que va a hablar. Por ejemplo, ahorita tú y yo estamos abordando este tema, pero hay un antecedente de años de elaborar en los medios, que fue como nos conocimos, y con eso, pues tenemos información para poderla compartir con base a lo que nos ha tocado vivir como hacedores de contenido. O sea, Eliane, tenemos más de 30 años haciendo contenido. Entonces, sabemos qué es por dónde se debe de caminar, cómo hay que irse ajustando y actualizándose a las diferentes plataformas que están saliendo. Imagínate que en un determinado momento vamos a tener comunicación por una realidad virtual aumentada en donde tú vas a tener un holograma que se aparezca. Bueno, si algo así ocurre, la narrativa de cómo se va a presentar, qué tipo de lenguaje va a utilizar, hay que estudiarla y aplicarla, no hacerla así nada más porque se va, ¿no? Por ejemplo, hoy la narrativa es que sea muy orgánico, muy natural, que se sienta... No,
que se sienta
no
humano.
En la perfección, que se sienta humano, que no se haya un exceso de realidad de IA, ¿no? Porque entonces se siente falso. Entonces dices, como, ¿para qué voy a estar consumiendo un contenido que ni siquiera me lo está generando un ser humano, sino la síntesis de la síntesis de la síntesis de lo que el algoritmo creyó que querían hablar, porque luego le vas a encontrar errores? Pues es algo que vas a desechar y es algo que se está abusando, pero abusando de manera muy agresiva.
Sí, o sea, catastrófica, hasta puedo decirlo. O sea, encontré a alguien que me dijo, oye, Eliane, yo quiero hacer un podcast así como el que tú haces, ¿no? Lo ha analizado, lo ha visto, ¿no? Y le dije, claro, me encantaría enseñar a la gente cómo hacerlo, porque la forma en la que yo lo he estado haciendo, que ha sido también gracias a ti, Leonardo, eres uno de los padrinos de este podcast, porque Leo con su contenido, que ahorita me vas a platicar más de Orbe Sonora, con Orbe Sonora fue el que nos dijo, se hace así, se hace así, y sale. Entonces, dices que con esas bases ya por lo menos empiezas, ya luego lo mejoras con algunas cuestiones técnicas, tecnicalidades, ¿no? Te compras un mejor micrófono, le pones una mejor cámara, pero la sostenibilidad, eso es bien importante para mí, que pueda ser sostenible.
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
...a largo tiempo, sobre todo por el nivel de producción que puedes meterle. O sea, ¿cuánto te puede costar quien tenga el presupuesto para armarte todo un set y toda una producción, mega producción, que ya llega a veces, yo cuando veo esas producciones digo, es que esto ya llega a nivel de un canal de televisión. Y para estar a un nivel de canal de televisión, entonces ya estás a un nivel de pedir patrocinios, o sea, de televisión. Y entonces ya no implica una, dos, tres personas, ya es un equipo de producción, ya necesitas todo un equipo. Y entonces, como que, ¿dónde va a quedar tu libertad? Porque al final de cuentas, tu libertad de expresión y el mensaje que querías mandar va a verse implicado ahí, va a verse involucrado, como, ¿cómo se dice?
Comprometido
a las necesidades de que ese podcast siga generando las vistas para poder, porque es lo que pasa en televisión, que se siga generando las vistas para que el patrocinio siga exponiéndose ahí, para que entonces ellos sigan vendiendo y entonces sigue la rueda del capitalismo que es el que nos tiene en este hoyo. ¿Sí o no?
Así es. ¿Y qué es lo que pasa con los medios de comunicación cuando buscan un rating? Que el rating es el porcentaje de audiencia que vas a tener. Entonces, entre mayor porcentaje de audiencia tengas en tu canal, hablo de los medios tradicionales, pues entonces más anunciantes vas a tener. Algo similar ocurre con las plataformas digitales, pero ahora auxiliados de los algoritmos, que el algoritmo puede estar a favor o en contra tuya, porque o te beneficia o te destruye, en el sentido de que te engaña. Es decir, si pagas, en este negocio tiene que ser pagado. Para que funcione la parte orgánica, hay que meterle lana para que eso aumente, ¿no? Y si te está funcionando el contenido, cuando tú pagas, entonces eso se va a hacer como un Pfizer, ¿sí? Porque así funciona este negocio. Creer que es algo orgánico 100% es demasiado romántico, porque no funciona así. El negocio de las plataformas YouTube no funciona así. Si quieres que funcione, tienes que meterle dinero, ¿no? Pero también hay quienes se aprovechan de esto y dicen, oye, pues mira, ¿cuántas páginas de Facebook no conocemos en donde tienen miles de fans? Pero al momento de hacer una publicación, tienen 5 reacciones. Entonces dices, a ver, espérate, si tienes 200,000+ seguidores, ¿por qué tienes 5 reacciones? ¿Sí? Pues son ficticios.
Se contamina.
Uno se la cree, presumen, buscan tener un anunciante diciéndole, mira, es que son tantos seguidores los que yo tengo. Pero si el anunciante realmente hace un análisis de marketing, entonces dice, bueno, déjame revisar tu página, y se da cuenta que sí, pero nada más tienes 5 likes, y esos 5 likes son tuyos y de tus hijos, o de tus tíos, o de tu mamá, de tus familiares. Entonces dice, pues es que esta persona nos quiere tomar el pelo. Todavía estamos en una transición en donde no es muy visible lo que te estoy yo diciendo, ¿no? Sino las personas ven los números de likes, se ven a cuadro, ¿sí? O sea, se ven en el video, se comparten, sus amigos les dicen, y te viene el video, y claro, todo el mundo va a estar hablando de ellos, todo el mundo a los que le compartió el video, pero no realmente a quien quiso impactar. Y es en donde te digo que se convierte en algo engañoso, y entonces esos algoritmos también se pueden utilizar de mala manera para hacerte creer que tienes el poder del engagement, cuando en realidad se hizo para sacarte más dinero, ¿no? Y estar sacando dinero. Entonces, son los dos ejemplos, ¿no?
Totalmente. Fíjate que el año pasado, gracias a esta plataforma, conseguí, muchos amigos, mucha gente conocida, muchos ambientes en los que me involucré, que ya ustedes lo pueden ver en la temporada 5. Y esta temporada decidí enfocarme más como en el mensaje, por lo mismo, porque yo sí tengo muy consciente, ¿no?, lo que quiero hacer. Estoy trabajando en un proyecto que no nada más me implica a mí, colabora con muchos más, y que a mí me encantaría poder encontrar esa forma de poder generar, no nada más para mí, sino para una comunidad de creadores, un espacio en el que todos podamos crecer juntos. Pero como sigo con esa búsqueda, me llamó mucho la atención que hubo gente que, bueno, me pide mis asesorías, ¿no? Para ayúdame, quiero realizar un podcast, y la filosofía que tengo de que sea sostenible y sobre todo manejable a largo tiempo. O sea, porque el podcast no es de que sacas una temporada, 10 episodios y ya. O sea, un podcast es de años, ¿no? ¿Ya cuántos años llevas con Orbe Sonora?
Como colectivo, 26.
Son años de trabajo, ¿no? Para que empiece a... Y tienes una comunidad grandísima en Facebook y tienes muchísimos seguidores en el podcast, ¿no? Pero entonces, para que eso se mantenga así, no puedes estar, o sea, poniendo todo el billete y gastándole por una promoción que te está engañando, porque nada más te tiene dando vueltas en ese mismo algoritmo, como tú dices. Y me llamó mucho la atención ver gente que tenía, por ejemplo, la misma cantidad de seguidores que yo, pero que lo habían logrado después de haber gastado, no sé, $20,000 al año. $20,000. O sea, o producciones por un episodio de $2,000. O sea, que se me hace, es muy pasado. Es como que dije, ¿por qué la gente para, o sea, si a final de cuentas lo que tú tienes es un contenido importante, con una cámara, mira cómo estamos ahorita, o sea, con una cámara aquí en un set medio improvisado, pero ahí se logró. El hecho es que puedas mandar tu mensaje a través de esa plataforma para que alguien que está allá afuera le va a gustar, va a decir gracias, qué bueno que me están compartiendo esta información que yo necesitaba para el contenido que quiero crear o las cosas que estoy, mis proyectos, sin tener que volverse esto una maquinaria de cómo voy a estar, o sea, terminan como un gambling, se dice en inglés, es como apostando dinero, metiendo el dinero ahí y o sea, jamás va a regresar.
Claro. Lo que decíamos, hay que definir los objetivos. Es decir, les voy a hablar de mi ejemplo. A mí día a día me toca generar dos tipos de contenidos. Uno para una audiencia grandísima y otra para una audiencia pequeña que le llamamos de nicho. De lo que yo como, de lo que yo recibo mis ingresos, es de los medios de comunicación comerciales. Entonces, por ejemplo, tú y yo nos conocimos haciendo televisión para llegarle a muchas audiencias, a una audiencia muy grande, o sea, nos contrataron para eso. Y ya yo cumplo con mis estrategias para tener ese impacto tan grande. Pero por el otro lado, dices, también necesito generar un impacto en personas que toman decisiones. Y esas personas que toman decisiones no son tan masivas, lamentablemente, en el mundo como la gente que consume lo comercial. Entonces haces este otro contenido para quienes están tomando decisiones y son pocas las personas. Entonces, si por ejemplo, en una transmisión comercial, en un broadcast, en canales internacionales, podemos tener una audiencia de millones de receptores, en el otro vas a tener 1,000 receptores, pero esos 1,000 van a hacer un impacto social sobre otros y al final tu contenido va a servir para que impacte en miles de personas porque vas a tener como que este voz a voz, este cambio, vas a contribuir para aportarle algo a los que toman la decisión. Y eso también es interesante. ¿Qué es lo que quieres? ¿No? Por otra parte, por ejemplo, a mí me ha funcionado que estas personas que toman decisiones me ha favorecido porque me conocen y me contratan para hacer otras cosas. Como por ejemplo, invitarme a dar clases a alguna universidad. Sí, porque yo te vi en este contenido, en este podcast donde poquitas personas te ven. Y eso me ha servido más que lo otro, por ejemplo, porque son los que toman las decisiones.
Ay, y fíjate, ahí ya le diste a otro punto súper importante. Cuando empezamos este proyecto que tú estás desde el principio, empezó como mi ejercicio de comunicación para practicar mi español, porque yo todos los días hablo inglés, ¿no? Entonces era como un espacio para mí para reconectar con la gente que estaba en México. ¿Te acuerdas que lo hacíamos con Oscar, contigo, con mucha gente? Y volver a practicar mi español a un nivel de conversación que yo no lograba tener aquí en Australia, en español. De ahí que fue creciendo y el año pasado sucedió un fenómeno muy interesante. Porque el que se disparara este podcast y empezara mucha gente a mirarlo, no solo fue en español. La gente australiana me empezó a mirar. Me vio por años ahí haciendo cosas y decía, bueno, ahí anda haciendo sus cositas, ¿no? Pero ya me tomaron en serio el año pasado y empezaron a verme y me dijeron, ok, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás haciendo? Les dije, vayan a YouTube, ahí está con los subtítulos, lo pueden traducir. Cuando empezaron a leer eso, o sea, yo no podía creer que yo tenía gente en inglés, incluso a veces comentándome y escuchándolo en inglés o utilizando la AI para cambiarme la voz, que a veces no me gusta porque habla cosas que nada que ver, pero lo utilizaron de alguna forma y eso hizo que nacieran otros proyectos y hasta unas promociones en mi trabajo, en las cuales fue gracias a este espacio. Ahí es donde yo a veces les cuento a la gente que quiere hacer un podcast, le digo, no nada más es que vas a vender esto y la gente te lo va a comprar y vas a vender cursos, no, también en tu vida al lado, te van a empezar a pasar cosas, la confianza que volví a recuperar. O sea, el proceso de adaptación a Australia, por supuesto que me hizo perder mucha confianza. Mis procesos personales, las cosas que pasaron, que no las voy a contar, y tengo por qué contarlas, pero fueron muy difíciles. Y esa pérdida de confianza la pude yo sola volver a recuperar a través de mi propio podcast, ¿no? Y no nada más eso, porque no nada más es estar aquí hablando enfrente de la cámara y diciéndoles cosas bonitas o cometiendo errores, haciendo equivocaciones. A veces me veo y digo, esto lo dije muy mal, me da el cringe yo sola, ¿no? A veces me veo así. Pero sin embargo, yo sí me di cuenta que en mi vida, al lado, mi trabajo de full time, porque yo soy un job coach, yo trabajo para el gobierno asesorando gente con barreras para que puedan encontrar empleo. Me empecé a sentir muy capaz, me empecé a sentir muy elaborada, me empecé a sentir, dije, qué curioso que lo que estoy haciendo en español me está dando, y fue mi propia escuela de Fan Model, ya sabes, mi propia escuela que retroalimenta y que de aquí ya saltaron a otros niveles, o sea, y muy pronto voy a avisarles de otros proyectos que van a salir, pero es increíble cómo estos espacios no nada más son para venderse, porque siempre queremos vender todo y la gente siempre te quiere empujar a venderlo. Me lo sugieren muchísimo, pero ¿cuánto ganas? ¿Cuántos millones te metes por hacer cada episodio? O sea, esa no es la principal finalidad de esto.
¿Tú qué, sí, ¿tú porque qué no es un negocio de, es que no es un negocio que se trabaja de manera tradicional. Es decir, no es una tienda de conveniencia en donde vas a comprar un refresco, una soda, en donde vas a comprar frituras, un sándwich y a ver ese intercambio de cash. Sino es un trabajo digital en plataformas en línea en donde el dinero va a venir por ahí o por otros lugares, o no va a venir también, porque también es mucho el tiempo, o no va a venir de manera inmediata también, porque es mucho el tiempo, mucho, mucho, mucho el tiempo, como en cualquier trabajo. Como en cualquier trabajo que implica tener una credibilidad, un reconocimiento. Por ejemplo, para que alguien te considere, si tú llegas a un lugar físicamente, tú puedes vender tu imagen de que sabes sobre determinado tema y las personas pueden creerte. Y hay unos que igual no te van a creer, pero también te van a creer cuando vean los resultados. Ese resultado no se ve de la noche a la mañana. Tienen que pasar meses o años. A lo mejor después de 5 años ya tiene cierta credibilidad. Ah, esta persona sabe del tema, le gusta. Todavía no es un gurú, pero es bueno. Cuando pasan 10 años, puedes decir, ya es referencia en mi localidad. Y tiene su discurso o su conocimiento, ya tiene un mayor impacto. Pero estoy hablando cuando empiezas desde cero en algo, independientemente de la edad que tengas en cualquier proyecto. Como por otro lado, te puede funcionar muy bien de manera rápida. Los grandes podcasters que conocemos no se hicieron de un día a otro, sino con años y años y años de tener errores, de caerse y de aprender de ello y decir, esto funciona, esto no funciona. Las empresas de tecnología, las empresas que más dinero generan en el planeta actualmente son las empresas de tecnología que comercializan nuestros datos. Google, Apple, Meta.
Todas las plataformas.
Amazon, esos no se hicieron de la noche a la mañana. ¿Cuántos años tiene cada uno de ellos? Ellos mismos, ¿cuántos proyectos no les han fracasado? Por ejemplo, yo recuerdo las gafas de Google, las gafas virtuales que no funcionaron. Una red social que se llamaba Wave, de Google también, que es Google, que era por invitación, o sea, no cualquiera podía tener acceso a Wave. Cuando empezaron los Gmail, no podías tener el Gmail porque tú querías. Alguien te tenía que mandar una invitación. Es decir, tú me mandabas una invitación a mí porque a ti te daba la opción de que invitaras a 5 personas. Si yo aceptaba tener mi cuenta de Gmail, yo podía invitar a otras 5 personas. Era así como muy selectivo. Fue una estrategia. Hubo cosas que funcionaron, hubo cosas que no funcionaron. A las grandes empresas. Y les ha tomado años y años. Como un médico, por ejemplo, como un dentista, como una persona que se dedique a lo que sea, de un banquero, de la noche a la mañana no va a hacer dinero, no se va a ganar la credibilidad. Como todo, implica tiempo, implica estudio, implica esfuerzo, implica inversión económica. Por ejemplo, si un profesionista, si alguien se prepara en la escuela, ¿cuántos años de preparación no tienes? ¿No? Desde que eres niño hasta que egresas y sigues estudiando. Son años y años, 20, 30 años, o sea, es muchísimo tiempo. No porque vemos de repente personas exitosas en las plataformas, creemos que lo vamos a hacer de esa manera. Sí podemos llegar a eso y mucho más, pero implica esfuerzo,
implica ser diferentes, implica autenticidad, implica tener ese respeto hacia uno mismo, ¿no? Implica tener responsabilidad con las personas, implica estudiar, implica hasta conocerse uno mismo y decir, bueno, yo soy bueno para esto. ¿Y cómo sé que soy bueno para esto? Pues porque ya fui malo para muchas otras cosas y aprendí que eso no se tenía que hacer. Y te tienes que caer 1,000 veces para levantarte 10 y para que tu proyecto salga. O sea, si te caes, aprendes. Si te caes, aprendes. Pero si te caes y no aprendes, pues no avanzas. Entonces también es un tema de actitud, ¿no?
Sí, totalmente. Y obviamente con el tiempo, pues hay más información en las redes. Hay más información sobre cómo hacer cosas también. Difícil a veces también filtrar cuál es la información que te puede servir o no. Y además de que pues ya es una realidad que vivimos todos adentro de una burbuja, de un algoritmo que nos hace un target, o sea, nos apunta hacia ciertas direcciones y no nos da mucha flexibilidad ni libertad. O sea, eso también es una realidad que incluso causa problemas sociales porque no sé cómo está en México, pero te hablo desde Australia que los hombres, ¿no? Por ejemplo, están siendo atacados con un algoritmo que los pone en una diáspora de odio, de cosas que genera incluso violencias graves. Entonces, y no es lo mismo que las mujeres vemos. Y no es lo mismo que yo veo a la gente de mi edad, a la gente que está más joven, que ve otras cosas. Yo lo veo con mis hijas, qué es lo que ellas están viendo, qué es lo que ellas me comparten. Les digo, yo no veo eso.
Sí. Sí, hay mira, voy a partir de un ejemplo. Si hay estadísticas en Amazon en donde dicen qué libros leen los hombres y qué libros leen las mujeres. Los que leen, porque no todo el mundo lee. Bueno, los hombres, según los estudios de Amazon, leen más acción, violencia, ciencia ficción. Y las mujeres ven más cosas de investigación periodística, más temas que tienen que estar fundamentados e investigados. Entonces dices, bueno, ¿qué es lo que pasa? Y ocurre lo que precisamente tú estás comentando. Hay una teoría que se llama, es una teoría de la burbuja de la información, en donde tú vives una realidad, entonces el algoritmo te genera información a partir de tu interés de realidad y se crea una burbuja. Y crees que el mundo es como te está llegando, pero es que ya viene filtrado, ¿sí? Y ya al lado de ti, en la computadora de al lado, hay otra burbuja de información y la persona que está en la computadora de al lado está viviendo otra realidad, ¿sí? Y eso genera una pérdida de identidad y también pues mucha de ese desubicación, porque entonces se crean estas falsas realidades que crees que el mundo es de determinada manera, pero no. El algoritmo, inclusive Meta en sus plataformas te dicen, y que lo hace Google y lo hacen todos, te dicen, cuando hay estos cambios en el contrato que uno dice que sí, te hacen resúmenes y te lo plantean como, ahora vas a encontrar la información que a ti te gusta más, nada más dale a aceptar. ¿Qué quiere decir esto? Que el algoritmo iba a ser más bonito y más cómodo para ti estar navegando dentro de esta plataforma. Claro, va a ser más agradable porque vas a ver lo que te gusta ver, pero te está limitando el mundo a lo que a ti te gusta ver. Y como hay muchísima información, pues tú puedes tener toda tu vida o periodos de vida consumiendo esa parte tan pequeña de realidad. Y entonces imagínate qué descontextualizados somos, qué tan engañados estamos. De repente pasa un problema político y todo el mundo opina de política. Como si todo el mundo llevara tantos años estudiando política.
Ahorita con lo que está pasando con unos expedientes que saltaron allá en Estados Unidos y que entonces todo el mundo empieza a hablar de eso, pero lo dice desde unas perspectivas. Lo interesante son las perspectivas, ¿no? Donde desde personas que dicen, pero yo, o sea, ¿cómo que eso existe? Que dices, ¿cómo? ¿Siempre has vivido en esa burbuja? O sea, ¿nunca te has dado cuenta que esas cosas existen? Yo creo que en México, como sabemos que hay gente mala haciendo cosas malas, como que nos ha dado un contexto que por lo menos podemos decir, ah, ya también a ellos se les destapó la cloaca, ¿no? Pero en países como aquí en Australia, de repente hay expresiones tan que dices, wow, o sea, tu burbuja súper, o sea, en otro planeta, ¿no? En otro planeta. Y creo que así de que, pero ¿cómo puede ser posible que alguien haga esto? Y tú dices, ¿en qué planeta vives, no? Entonces, el hecho de que no puedan romper esa burbuja y saltar a las demás, porque aparte no se nos permite. Hay un podcast que quiero, ¿sabes qué? Lo voy a anunciar aquí porque me parece importantísimo que busquemos información periodística confiable. Y además, cuando veo yo periodismo realmente de investigación, Me encanta, porque yo sé todo lo que ha de haber implicado buscar todos esos recursos y luego poder llegar a ponerlos en las plataformas que te acceden gratis. Y dices, híjole, o sea, todavía de que te costó todo esto, me lo estás entregando aquí, ¿no? O sea, me lo estás dando a mí. Hay uno que se llama Elon's List. Búsquenlo, está en inglés. Se lo súper recomiendo porque de ahí van a llegar a una lista de periodismo de verdad muy bueno. Está en inglés. Espero que luego lo puedan encontrar por ahí en español o con subtítulos, pero está muy, muy bueno. Bueno, ¿qué seguimos, Leonardo? Me emociono con este tema.
Esto tiene que ver porque es el buscar el contenido, abrir ese algoritmo, observar qué están viendo los demás, compartir información con los demás, abrirnos a su punto de vista, abrirnos a la información de los demás, porque eso nos permite salir de esa burbuja de información, ¿no? O sea, si yo me creo lo que veo como una totalidad y además discuto defendiéndola, pues entonces me estoy haciendo súper reducido respecto a mi apreciación, a mi cosmovisión y a mi percepción de la realidad. Qué terrible es cuando hay personas que opinan sobre problemáticas sociales desde una postura desinformada o manipulada, creen en ello y el problema es que se reproduce la desinformación y muchas cosas vienen manipuladas desde el origen. Por ejemplo, tú ves una situación, una problemática de una pareja, un hombre y una mujer. El hombre es engañado, entonces la mala va a ser la mujer y el hombre es... ay, pobrecito, me da lástima, hay una victimización, ¿sí? Pero quien va a tener la razón es el hombre. O sea, quien le están dando la razón es el hombre, porque la mujer es la que engañó. Pero no se habla, pero ¿por qué te engañó? ¿Pero qué hizo el hombre para que la mujer actúe de esa manera? O sea, ¿qué le hiciste a una mujer para que te respondiera de esa manera? O sea, eso no se habla, se queda sesgado. Entonces, crecemos con esa cultura, entonces encontramos en el día a día personas en donde desde una educación machista, inclusive misógina, viven y construyen sociedades. ¿Qué es lo que está pasando en Australia, por ejemplo? Lo que ha pasado históricamente, lo que ha pasado históricamente en México y en muchas partes del mundo. Y todo tiene que ver por cómo se cuentan las historias. Por ejemplo, las amazonas. Las amazonas eran mujeres que decían, es que yo no permito que los hombres entren aquí. Entonces, el hombre que iba a dominar a la amazona era un dios que la tenía que dominar sexualmente. Entonces, lo que hizo fue forzarla a una de las reinas de las amazonas, porque las amazonas tenían dientes que destruían cuando el hombre quería entrar en ellas. Hablo en este sentido figurado porque el lenguaje explícito nos va a hacer que nos corten el contenido de las mismas plataformas.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces, digamos que un hombre quiere entrar a una mujer, entonces la mujer tiene dientes y lo mutila, y entonces el hombre no puede dominarla. Y la domina a esta mujer que era como la reina de las Amazonas, la emperatriz de las Amazonas, la jefa, la líder. Llega un dios que entra en ella de manera forzada, rompiéndole los dientes, y entonces el hombre se enaltece porque pudo dominar a una especie que no se permitía ser dominada por los hombres. Imagínate qué fuerte y qué violencia viene en la historia. Estoy hablando de la historia de las Amazonas. Y nos vamos a lo largo de la historia y vemos cómo se van reproduciendo todas estas narrativas en donde la mujer tiene una culpabilidad. Y luego llegamos a la casa de cualquiera, y vemos cómo eso se reproduce, porque históricamente hemos crecido con la narrativa en donde la mujer es la mala, es la culpable, y el hombre, ¿sí? Y queda desprotegido. Ajá. Y eso, una mujer, o dice, pues ni modo, así es esto, o se pone en contra, ¿no?
Que ahorita...
Y si la mujer se pone en contra, entonces va a ser mala y está loca, ¿no? Por la alterada, ¿no?
Bueno, ahorita...
O sea, otra vez la mujer va a ser la que tiene la culpa. Y todo eso es consecuencia de cómo se maneja la información.
Ajá. Uh-huh.
Sí. ¿No? Y de la irresponsabilidad de darle esa continuidad a la información desde una perspectiva de hombres, porque Dios es hombre.
Perpetuar el status quo, ¿no? De la sociedad. Tenerlos.
Por ejemplo, ¿no?
Donde cada quien tiene su poder. Y te agrego a esa conversación de las Amazonas, algo que acababa de leer sobre una investigación que se hizo con hombres violentos, que llegaron a quitarle la vida, ¿no?, a sus parejas. Y entonces, para tratar de llevarlos a terapia, curarlos, tratar de ponerlos de nuevo en la sociedad para que podamos convivir con ellos, como si necesitáramos. Pero entonces, cuando hicieron esto, el ejercicio, los resultados fueron que al final, cuando les trataban de ayudar para que llevaran una mejor conversación, mejor relación con las mujeres o con su pareja, para que no hubiera tanta violencia, para que llegaran a acuerdos, ¿no?, que hubiera una mejor comprensión entre los dos, el resultado fue que es que no era ese el chiste. El chiste era que no podían dominarla. O sea, que no podían. Ese era el problema. El problema era, no puedo controlarla. O sea, ¿cómo la controlo? Y es así como que, no, pues es que por ahí no va. O sea, y esa cultura que ahorita está saliendo mucho, y por si me están viendo los chavos, que yo sé que también los hombres me ven en este podcast, nadie está en contra de ustedes. Los vemos solos. Siento que faltan muchas figuras paternas allá afuera, mucha paternidad, porque las mujeres estamos haciendo un trabajo grande. Aquí lo veo en Australia, es grandísimo el movimiento de mujeres, grupos de mujeres, todas unidas, haciéndose cosas, ayudándose a encontrar trabajos, ayudándose a hacer negocios. Hay un montón de comunidades femeninas, de COFEM, Somos Reinventadas, Las Gals, están las latinos, latinos siguen siendo, son mujeres las que lo hacen, pero ahí están involucrados todos. Y la verdad es que las mujeres hacen muchísimo trabajo en organizarse juntas como equipo, pero los hombres están quedando muy desamparados. Tengo mis amigos hombres, caballeros, que me dicen, es que nosotros no tenemos un grupo así, y si lo tenemos, ese es para ir a ver, a tomarnos una cerveza y ver el fútbol y estar gritando cosas, o sea, ¿y dónde conversan, no? Entonces faltan las figuras masculinas, paternales, que puedan causar esa conciencia también para los hombres, porque si no los meten en estas burbujas, de veras, yo estoy sorprendida, a veces asustada, de escuchar a mi compañero de trabajo, el que está sienta allí, diciendo cosas tan irracionales, como que no estamos, como si no hubiera, como si las mujeres fuéramos un animal y ellos fueran un humano. Y cuando llegan a esas conclusiones, de veras que da miedo. Y es eso mismo, volvemos a lo mismo, los círculos del algoritmo que te mete en un hoyito ahí donde te sigues viendo, lo mismo. Decide, escoge, decodifícate, reorganiza tus ideas, cuestiónate. ¿Por qué piensas como piensas? ¿Por qué haces las cosas que haces? ¿En realidad todavía te dan gozo? Aquí en este mismo programa he invitado reconocidos psicólogos con programas que tienen online, como Lorena Herrera, Rafa Rufus, Rafa López, que de dos super podcasts, y que los dos están trabajando en lo mismo, terapia grupal, terapia online, pero en donde te puedes acercar para que vuelvas a recodificarte y puedas vivir de una manera más sana. No tendríamos por qué vivir tan alterados, ¿no?, con todo eso que está pasando. Bueno, aquí ya te agregué toda esta información porque yo sé que me estás hablando desde tu perspectiva en México y te quiero agregar esta perspectiva de Australia.
Que es muy similar. O sea, es muy similar lo que está pasando en una u otra parte del mundo porque, pues, esto es global. Es decir, las Amazonas no se inventaron en México ni en Australia, pero sí es algo que está impactando en un comportamiento social de manera histórica, ¿no? Y eso es un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué pasa con la música? Lo que comentamos en otro episodio. Cuando el rock surge en Estados Unidos, que viene del blues y del jazz, pues era mal visto, ¿no? Inclusive si había personas con orígenes afroamericanos, pues eran mal visto hasta legalmente, porque a los bares no podían entrar. O sea, habría bares para personas afroamericanas y bares para personas de piel blanca, sí, ¿no? Entonces, y era legal. Era legal hacer esta separación, ¿no? Bueno, eso sigue ocurriendo al día de hoy, igual consecuencia del manejo de intereses, de la ignorancia, del manejo de la información, pero lo fuerte que es lo que tú comentas, que es reforzado por un algoritmo en donde si alguien cree en eso, pues entonces su realidad se fortalece a partir de esas medias verdades.
¿Cuáles son los consejos que das para este tema de crear autoridad y tener un mensaje coherente? ¿Cuáles serían los temas? ¿Cuáles son los tips que nos dejas hoy?
Bueno, primero ser auténtico y honesto con uno mismo. O sea, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Quiero ser famoso? Porque se vale de todo. ¿Quiero ser famoso? ¿Quiero aportar? ¿Quiero hacer reír? ¿Quiero hacer reflexionar?
quiero distraer, ¿no? Quiero contar chistes y que las personas se distraigan del estrés que pueden tener. ¿Qué es lo que quiero? ¿Hacer algo por mí o por los demás? Primero, bien, bien honestos. Luego, hablarlo desde nuestra realidad. Aquí el problema es que si somos muy limitados, pues nuestra realidad va a estar muy limitada, ¿no? ¿Qué le vamos a aportar a los demás? Vamos a buscar algo diferente a lo que los demás están haciendo. Y es algo diferente, es tu perspectiva, siempre y cuando tengas estas ganas de abrirte y hacer algo distinto. ¿Qué es lo que hace falta? O sea, tú puedes decir, a ver, yo estoy en Australia y yo observo que hace falta esta información para las comunidades de migrantes. Pues me gustaría hablar desde mi realidad como migrante sobre ese tema. Pues estás cubriendo algo que hace falta. Y es lindo poder tener ese aporte social también para que las personas puedan apoyarse y tomar algo que a lo mejor sabían, a lo mejor no, o que se va a complementar algo que sabían o que creían con lo que tú estás haciendo. ¿Por qué? Porque nadie lo había hecho. Es identificar lo que no se está haciendo y que es importante hacerlo. ¿Sí? Ese es otro. Y luego, estudiar. Estudiar sobre los temas, capacitarte. Uno está, estudiar me refiero a que hay que leer libros, y no de manera académica necesariamente, ¿no? Sino hay que estarse cultivando también, ser constantes, 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 aprender de las caídas, saber que nos vamos a caer muchas veces, a veces vamos a poder, a tener que reiniciarnos. Eliane, ¿cuántas veces has estado desde cero?
Muchas.
Ya estabas en algo y yo a empezar desde cero. Para poder llegar a este conversatorio, pues tú necesitas de caerte muchas veces para, ¿no? Para llegar a esto, ¿no?
Tuve que cortar mi historia en México para poderme venir hasta Australia, fíjate.
¿Y en México cuántas veces caíste? ¿Y en Australia cuántas veces caíste? ¿Y cuántas veces nos ha tocado caer a cada uno de nosotros? ¿Y tener la fuerza para salir adelante? Entonces hay que ser constancia, 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 pero siempre con los objetivos claros. Ahora, esos objetivos se pueden modificar. Es decir, yo creía que tenía que llegar a este lugar, pero mi experiencia y de vida me está diciendo que puedo irme para este otro, ¿no? Pero ya con conciencia, que puedo redefinir objetivos. Y lo mismo pasa, o sea, ¿cuántos empezamos a hacer un tipo de contenido y ha ido cambiando? Porque la sociedad también ha cambiado, porque las necesidades de contenido también han cambiado y mi experiencia también ha cambiado, ¿no? Entonces, esto de llorar. Entonces, ser honestos, identificar áreas de oportunidad para contenidos, áreas de oportunidad de nosotros, levantarnos, tener la constancia y seguir adelante. Que si yo hago 12 capítulos y los dejo como mis únicos 12 capítulos en la vida, pues no, ¿cuántos llevas tú?
Ya ya superamos los 100 hace tiempo. Ya superamos los 100, ¿no? Entonces sí.
Y esto tú lo haces a la par de tu labor diaria, de tu día a día. Es decir, esto es algo que tú haces los fines de semana. Y ya has utilizado herramientas digitales para que, por ejemplo, si yo quiero colaborar contigo en una transmisión, pues entonces tú me envías un calendario, ahí se ven las fechas y los horarios disponibles, yo en mi horario lo lleno, tú en tu horario lo revisas, y entonces vamos fechando los días, pero además tú contribuyes enviando información para las personas que participan, porque si igual hay quienes podemos tener experiencia en medios, hay otros que no tienen la idea de cómo se habla, cómo funciona esto, qué debo de compartir, qué no debo de compartir. Entonces vas poniendo claras las
reglas. Y ya lo hemos hablado. Ya lo hemos hablado en las otras episodios, en las otras temporadas, Leonardo. ¿Te acuerdas? Tú hablaste sobre qué es público, qué es privado, el mensaje en las redes sociales. Hemos hablado de varios temas que igual comenten, mándenme sus mensajes para que nosotros sepamos. Yo sepa. Si quieren volver a ver a Leonardo, que siempre es de los capítulos más escuchados y más vistos, mi audiencia te quiere, Leonardo. Entonces, gracias. Díganme qué quieren que Leonardo venga y nos explique mejor, así como con su estilo tan natural y tan bueno que tienes.
Gracias. Muchas gracias, Eliane. Muchas gracias. Pues sí, pues es definir esto, ¿no? Esto que estamos comentando.
Invítanos a escucharte, tu proyecto, Orbe Sonora.
Sí, bueno, Orbe Sonora es un colectivo que tenemos 26 años, somos varias personas, y lo que cada quien esté realizando en ese momento es el contenido que se va generando. Por ejemplo, puede ser a lo mejor un contenido como podcast, puede ser a lo mejor un fiestas o DJ sets, que tú puedes llegar a un bar y disfrutar y pasarte un buen momento, o verlos en línea, o puede ser diseño gráfico, o puede ser temas de gastronomía, de alta cocina. Entonces, lo que cada quien esté haciendo en el momento es lo que va a estar, la forma que va a tomar ese trabajo colectivo. Ahorita, por ejemplo, estamos grabando la quinta temporada de Orbe Sonora Radio, que es, digamos, como la versión de radio. Mira, por ejemplo, Orbe Sonora Radio es unos programas que salen en radio tradicional aquí en San Luis Potosí, con música de los 80s que hace Gabriel Chinchilla y que se transmite en línea. Pero Orbe Sonora Radio también es un playlist que está en las, que se llama así, Orbe Sonora Radio Playlist, en las diferentes plataformas de música. O sea, tú te vas a Apple Music, a Amazon, a donde quieras, y buscas este Orbe Sonora Playlist. Y hay un programa, una continuidad musical, que se hace a partir, que se nutre de esa playlist y sale al aire en radio tradicional y en línea también. Pero es pura música, pura música, pura música, que es música emergente, música nueva, de personas jóvenes, rock, jazz, electrónica, pero jovencitas, jovencitas, que están haciendo cosas nuevas. Entonces, es otra cosa de Orbe Sonora Radio. Pero también estamos haciendo la quinta temporada de estos programas que surgen a partir de la pandemia, en donde estamos haciéndolos hablados y platicando con personas. La quinta temporada, que Orbe Sonora, que viene de sonidos del mundo, orbe, de planeta, sonoros, o sea, porque empezó esto como un tema musical. El Orbe Sonora Ono, en el logotipo de Orbe Sonora, el Ono es un DJ, que es la O, es un disco, la N es el DJ, porque tiene hasta su cabecita así, y el otro es un disco. Bueno, entonces, Ono se convierte en una palabra. Entonces, la quinta temporada se llama Ono Radio, y la estamos realizando en las instalaciones de radio y televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con el equipo de televisión, de radio y televisión de la Universidad de San Luis Potosí, pero también con alumnas y alumnos, que dicen, oiga, profe, yo quiero aprenderle, ¿no? Entonces, nos hacemos un equipo. Por ejemplo, a mí ya me asiste una alumna y me apoyan alumnos para conseguir entrevistados, para cerrar. Por ejemplo, si yo quiero hacer algo contigo, pues igual yo te platico de qué se trata y luego ya la asistente llega y te da la información, hace los checks, todo eso, porque yo la verdad no voy a tener tiempo para esto, ni voy a tener las cámaras ni todo eso, porque no me dedico a eso. Ajá. No, yo me dedico a hacer otro tipo de cosas, y luego los alumnos van a hacer, y todos hacemos un trabajo colaborativo, y este es un proyecto que se va a estrenar en julio del 2026 a través de las plataformas de radio y televisión universitaria. Es decir, en mis podcasts, en mis líneas de podcast no van a aparecer, sino van a aparecer en las de ellos. Entonces es un tema colaborativo. ¿Por qué? Porque toda la distribución es de la universidad, pero se hace el contenido que a mí se me antoja hacer, pero que no tengo los recursos muchas veces por cuestión de tiempo para poderlo hacer.
Claro.
¿No? Entonces, yo aprendo, yo lo desarrollo con mi idea y esa idea la distribuye la universidad con sus contenidos, que no busca dinero, o sea, no se busca comercializar, sino aportarle algo a la sociedad. Entonces, la universidad dice, oye, Leonardo, a mí me gusta utilizar tu contenido para aportarlo, yo te lo hago. Y yo feliz de la vida y ellos felices de la vida.
Perfecto. Oye, y entonces, comunidad, ¿no? Un colectivo ahí trabajando juntos. Pero aparte todavía te pueden ver. ¿Cómo llegan a ti? ¿Cuál es la mejor manera de llegar a ti?
Orbe Sonora. Si tú buscas Orbe Sonora en redes,
donde quieras,
tú vas a encontrar, o vas a llegar a playlist, o vas a llegar a podcast en audio o en video.
Bueno.
O vas a llegar
hasta estás con presencia digital en mi website. Cuando vemos los colaboradores, ahí lo también sí, los pueden. Van a la website, FM el podcast, y van a ver colaboraciones. Orbe Sonora. Pueden hacer clic, llegan directamente allá con ellos.
Que está muy bonita esa página, ¿eh? Felicidades.
Muchas
muy
gracias. Bien hecha. He trabajado bastante en el branding, que es también mi especialidad, para que se vea lo mejor que se puede. Entre, como tú dices, entre el tiempo completo, este trabajo que es como un part-time, un tiempo, medio tiempo, y todavía para las consultorías que llevo a cabo por fuera. Sí, la verdad. O sea, como, no, mira, las cremas ayudan, pero de veras que yo estoy tan cansada.
Que eres muy trabajadora.
Siempre, toda la vida, ¿verdad? Toda la vida ha sido así. Toda la vida. Tú también. Que
ser trabajadores.
Tú también. Siempre gracias. Estás en dos, tres proyectos y con unos invitados muy buenos. Muy, muy buenos. Me gustan tus gracias. Invitados.
Pues como tú, que tienen cosas interesantes que compartir.
Ahí voy. Ahí la llevo. Gracias, Leo. Muchísimas gracias por esta información. Te felicito. Me encanta cuando te veo siempre tan produciendo nuevo material tan actualizado. Es algo que nos une en la amistad que tenemos él y yo. este amor a las tecnologías, ¿no? A las nuevas redes sociales, a todo esto. Siempre fue como una pasión que teníamos tú y yo, ¿verdad?
Sí, pues al contrario, muchísimas gracias a ti, Eliane. Muchas gracias a quienes nos están consumiendo, al auditorio a donde le está llegando este contenido a través de video, a través de las plataformas de audio de streaming por VOD, los podcasts. Muchas gracias por sus preferencias, porque yo he sentido muy lindo que Eliane me dice, es que estás entre los top 5. Yo ni me lo imaginaba, yo no lo creía. Es más, yo no me lo creo, ¿no? Porque yo trabajo de otra manera. Pero si esto le está llegando a esta cantidad tan grande de personas, pues a mí me da mucho gusto y me da mucha satisfacción que me consideren para construir sus realidades. ¿Por qué? Porque pues a eso es lo que yo quiero, ¿no? Aportarle a los grupos sociales y a las personas en su individualidad algo que les contribuya para que su calidad de vida en el día a día mejore.
Y así cerramos con él, con Leo Cano, que les dejo aquí en la descripción de este episodio. Les dejo sus redes para que lo puedan encontrar fácilmente, lo contacten, vean lo que está haciendo. Si están viviendo en la misma ciudad, también pueden acercarse al colectivo. Seguramente de alguna u otra forma formarán parte. Y sobre todo, pues, revisen la website, porque por ahí también es más fácil que lleguen a los capítulos, pero también estoy en un blog que estoy muy contenta escribiendo también. Eso me gusta. Estoy desarrollando cuestiones mediáticas que antes no hacía y que ahora me gusta porque me mantiene viva esa energía. Y creo que, fíjate, Leonardo, curioso, otro beneficio de tener un proyecto personal como estos que tenemos nosotros, que es que me motiva tanto hacer esto que cuando llego realmente a mi trabajo de lunes a viernes, llego con mucha energía, llego energetizada. O sea, me genera una energía positiva saber que estoy haciendo algo que me motiva, más que nada, ¿no? Entonces, es un ejercicio muy interesante estar haciendo este tipo de proyectos. Y la verdad es que el blog, ahí en FM, el podcast, ahí tienen, también va a tener una sección dedicada a este episodio en el que ustedes pueden ver más información todavía. Les dejo los mejores videos, las mejores recomendaciones, nos los va a pasar Leo, donde también los ejercicios periodísticos, ¿no? Donde él está presente. Pues, muchísimas gracias, Leo. Adiós hasta San Luis Potosí, ¿verdad?
México.
Muchísimas gracias, México. Bye, Leo.
Gracias.
Hecho por una humana.